No bueno.
No, I'm gonna finish it because
You are?
I don't have coffee this morning.
So I can
So,
sing louder in church?
yeah, exactly. So, a couple other things. We have a Parenting on Purpose seminar coming up in February. Collegiate Weekend, Rockford University
Oh.
this week.
Oh. ¿Me pueden dar un amén?
Amén. ¿Creen eso? Amén. Cuando lees la Escritura en Efesios 2, versículo 10, dice que somos sus embajadores. Para cada uno de nosotros, Dios tiene un plan. Esas son, lo compartí en el primer servicio, esa canción. Nosotros como pastores nos reunimos al final del año para ver dónde está Dios personalmente y en el ministerio. Y una de mis metas es estudiar y alabar a Dios. Ahora vivimos en un mundo tan loco que es bien fácil que nos quedemos frustrados. Pero cuando leemos la Escritura, dice que vamos a adorar al Rey de Reyes. Y te digo que eso hace una gran diferencia en nosotros. Y te digo que realmente hace una diferencia. Aleluya. Porque Dios me salvó y tiene un plan para nosotros. Y esta no es mi casa, pero en algún momento voy a llegar a la casa con el Señor. Amén. Amén. Muy bienvenidos a nuestra iglesia. Si esta es tu primera vez, te damos la bienvenida y te pedimos que por favor llenes la tarjeta roja frente a ti y la lleves a la mesa roja afuera en el atrio. Si estás en línea, te pedimos lo mismo. Hay un lugar en línea donde pueden llenar esta tarjeta y queremos que por favor caminen con nosotros, queremos acompañarte y ayudarte. Hoy es un día muy especial porque es la primera vez que vamos a tener nuestra escuela de aviación. Lo que quiere decir es unos grupos para ver lo que quiere decir ser un creyente. Pasar este tiempo solo con Jesús para ayudarlo en el crecimiento de su reino. Así que si aún no está en ningún grupo, les invitamos. Esto es bien vital para nuestra comunidad. Es importante que tengamos hermanos y hermanas que caminen con nosotros. Así que si no estás en un grupo, muchos de los pastores están enseñando estos grupos y te pedimos que te unas a uno de nuestros grupos. Si tienes preguntas, pueden ir a la mesa de grupos después del servicio o pueden escribir en la tarjeta y lo entregan para que le ayudemos a encontrar un grupo. En este momento, de unos minutos y dígale a su vecino, estoy muy contento que estés aquí hoy. Amén, esa es nuestra oración, que Dios sea nuestra visión, que Él nos demuestre los propósitos que tienes para nosotros y más importante, oramos que el Señor abra nuestros corazones y nuestros ojos para ver quién es y lo bueno que es y su misericordia y su personalidad y su grandiosa belleza. Cantemos de pie. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestros corazones. Amén. Se pueden sentar. En enero 22 de 1974, nuestra nación cambió. Sesenta y tres millones 459.781 vidas fueron perdidas. Por 50 años, aquellos que están luchando para que la vida vuelva a nacer. Y desde ese entonces, más de 8.000 vidas han sido salvadas. En junio 20, 24 de junio del 2022, nuestra nación volvió a cambiar. Este no es el final, es solo el principio. Ahora más que nunca, la iglesia necesita, el mundo necesita una iglesia, no un edificio. Es hora de volver a soñar. Soñamos que cada madre y padre dé su vida a Jesús, el Salvador, el Rescatador, el que hace tus sueños realidad. ¿Soñarías con nosotros por el futuro? ¿Soñarías con nosotros para un movimiento de pro vida? Amén. Hoy es el día de santidad de la vida humana. Es el momento donde nos unimos como iglesia para los que aún no han nacido. Y usamos la escritura, pues sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para cada uno de sus niños. Y hoy venimos por varias cosas. Número uno, quiero decir gracias al el Centro de Recursos de Embarazo, esas mujeres que piensan, ¿qué puedo hacer con esto cuando quedo embarazada? Estoy en una situación bien difícil y ahí es cuando la iglesia viene y apoya. La Biblia dice, Jesús hizo que el ciego viera. Y hay muchas personas que no conocen al Señor y tienen muchas decisiones que tomar. Y no ponen su fe en Dios. Y como iglesia, nosotros hemos comenzado un grupo que se llama Vamos a Embrace Grace, se llama el grupo. Y es hora de nosotros venir como iglesia y seguir apoyando a este grupo de mujeres que viene a este ministerio a ayudar a estas niñas a caminar para que escojan vida. No, aborto. Y nosotros queremos apoyar eso. Y Judy está sobre este ministerio y le pedí que viniera y compartiera sobre Embrace Grace. Agradecido de que Dios me haya acompañado hasta este momento. Es el pionero de este ministerio aquí. Embarazo. La crisis de embarazo es parte de mi historia. Y aquí estoy para ayudar a muchos de ellos que se sienten que no tienen esperanza. Y gracias a Dios, Él me ha puesto en este grupo. Gracia Abarcada es un grupo donde los apoyamos no solo con enseñanzas, sino también compartiendo. Y con regalos, y al final de la sesión de 12 semanas les damos unos regalos, le hacemos una fiesta para celebrar a ese niño. Si estos recursos no se hubieran ofrecido a mí, yo personalmente hubiera escogido algo distinto en aquel momento. Hay muchos que cerramos nuestros oídos. Pero también estamos allí para darles mucha fe y apoyo que ellos desesperadamente necesitan. Así que iglesia, yo pido que por favor nos apoyen. Así que si el Señor les ayuda a adoptar una de estas niñas que con mucha fuerza quieren seguir hacia adelante con su embarazo, eso sería magnífico. Ustedes me han dado como iglesia el apoyo para poder continuar ayudando a estas niñas y estar al lado de ellas. Muchas cosas suceden durante este momento. Aquí como iglesia queremos amarlos bien y quiero compartir con ustedes una historia. Este año pasado, Scott y yo recibimos muchas cartas de estas niñas que vino a uno de estos ministerios el año pasado. Querido pastor, no puedo comenzar a buscar las palabras de darle gracias de ser parte de este grupo, pero de ser bienvenida a la iglesia. Empecé este camino dolida, con mucha desconfianza para transformarme con mucho amor, esperanza, gracia y un sentido de creer. Tienen un magnífico sentido de liderazgo y han impactado fuertemente en mis niños. Y es la primera vez que tengo la experiencia de estar en esta iglesia y de sentirme bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Sí que por favor, iglesia, quiero que sigan orando por este ministerio para que Dios tenga un buen plan para ellos y sus futuros niños. Oremos. Padre, te damos, estamos agradecidos de tu gracia, pues tú radicalmente has cambiado nuestras vidas y nos das propósito. Por favor, usa estas mujeres en la iglesia para ayudar a estas otras mujeres en momentos tan difíciles. Así que Dios, te pido, oro que cuando están completamente ciegos, que ayudes que vean el plan que tú tienes. Y oro por adelantado para que las mujeres que estén en este programa este año, que ellas se estén dispuestas a escucharte, a recibirte y escuchar tu evangelio. Oro que en un futuro todos estos regalos que tú, Señor, le ofreces, que acepten poder encontrarte y aprender de ti. Venimos hacia ti, nuestro Rey. Muchas gracias por tu buena mano, por tu gracia y por que nos dejas ver tu trabajo en acción. Te damos muchas gracias. Bendice este ministerio en nombre de Jesús. Amén y amén. Todos hemos sido creados en la imagen de Dios y que cada día que lo sigamos, Dios tenga ese plan para nosotros, que nuestra vida no es de nosotros, pues no vivimos para nosotros, sino para Él que murió por nosotros. La fe no siempre sigue una línea derecha. A veces se tropieza y se atrasa, y otras veces sale a volar. En Abraham vemos cómo crece la fe. Fe que sigue creciendo y sigue hacia arriba y más arriba de lo que creemos posible. Y por su historia vemos algo mejor, algo más grande, un sacrificio que va a venir, el Salvador, la promesa, la esperanza que nos da esperanza hoy. Este es el camino hacia la cima. Bueno, buenos días, Iglesia. Y muchas gracias por las oraciones. Me siento mucho mejor que hace una semana y es un placer volver a estar contigo. Si estuviste con nosotros en 2025, comenzamos una serie caminando por el libro de Génesis, el primer libro en la Biblia. Luego tomamos un receso para Acción de Gracias en Navidad y vamos a volver a entrar a Génesis y vamos a retomar justo donde lo dejamos el año pasado. Así que si tienes tu Biblia, y espero que la tengas, vayamos a Génesis capítulo 18 para recordarnos dónde estamos. Donde estábamos en el medio de Génesis 18, al principio de ese capítulo. Abraham está sentado en la entrada de su cabaña y vinieron unos visitantes y él y su esposa Sara estuvieron preparando una comida importante especial para darse cuenta de que esos tres visitantes fueron ángeles y que el otro fue el Señor en forma de humano. Y yo pienso que eso es una forma de cristofanía, que es la aparición del Hijo Eterno de Dios antes de que naciera en Belén, que es bien difícil de creer, pero cuando estos dos ángeles vinieron a donde estaba Abraham para entregar su mensaje de que luego su esposa Sara iba a tener un hijo que se llama Isaac, y a pesar de que Abraham tenía 100 años y Sara tenía como 90, y había sido estéril e incapaz de tener hijos toda su vida, Sara estaba escuchando la conversación detrás de la cabaña y escuchó a Dios decir que iba a tener un hijo, y ella empezó a reírse dentro de sí misma, que cómo va a ser que algo ocurra así a mi edad. Y luego el Señor le dijo: ¿hay algo tan difícil al Señor? Y sabemos que la respuesta a eso es no, no hay nada tan difícil para él. Y ahí es donde nos quedamos, donde ellos se quedan para una cena y comienzan a caminar en la dirección de una ciudad que se llama Sodoma. Abraham camina con ellos y acaba de tener una conversación con el Señor de la que aún estamos hablando miles de años después. Así que leámoslos. Génesis 18, comenzamos el versículo 16. Entonces esos hombres se levantaron de allí y miraron la Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero el Señor dijo: ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirías al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. En verdad, ¿la destruirás y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo con el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Entonces el Señor respondió: Si hallo a Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellas. Y Abraham respondió: Ahora que me he atrevido a hablar el Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falte 5 para los 50 justos. ¿Destruirás los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: No la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo: Tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: No lo haré por consideración de los 40. Entonces Abraham dijo: No se enoja ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No le haré si hallo 30. Respondió el Señor. Y Abraham dijo: Ahora me he atrevido a hablar del Señor. Tal vez se hacen allí 20 o 10. Y si encuentras 10, ¿lo destruirías? Y él dice: No lo destruiría por consideración de los 10. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Padre amado, te damos gracias porque hoy tu perfecta y santa palabra está con nosotros. Señor, que por tu Espíritu Santo esté vivo en nosotros. Y a pesar de como tú dices que estamos inactivos, úsanos nuestros corazones y revela nuestros pensamientos y cámbianos. Porque estamos aquí en tu presencia, con tu palabra en nosotros. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay mucho que podemos aprender de la historia de Abraham, su fe y su subida en la que Dios lo lleva en estos capítulos. Es cierto que lo que leemos en esto, quiero que pensemos sobre tres roles que Abraham tiene en esa historia. Algo creo que todos podemos tener estos papeles también en nuestras vidas. El primer papel que Abraham tiene en esta historia es sorprendentemente el papel como el amigo de Dios. Ahora, de vuelta a su cabaña, Abraham ya compartió con una comida con Dios. Y fue la primera persona en la Biblia a poder hacer eso. Ahora, cuando se levanta y se dirige hacia Sodoma, Abraham se va con ellos. Y así Abraham literalmente sale a caminar con Dios. Igual a Adán y Juan Enoch. Y mientras camina, él está. Permite escuchar los pensamientos de Dios. Escuchamos antes de que Abraham haga lo que Dios está pensando. Mientras pronuncia estas palabras, ya sea para sí mismo, quizás para los dos ángeles que estaban con él, pero mira lo primero que dice en el versículo 17. Pero el Señor dijo: Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios dice: ¿Debo esconderme? ¿Debo ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Y la respuesta implícita es no. Dios no va a ocultar sus planes a Abraham, está a punto de decírselo. Si has leído luego de este punto en tus Biblias en Génesis 19, sabes lo que Dios está a punto de hacer y va a juzgar las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo. En muchos sentidos, esta parte de la historia debería recordarnos lo que leímos en Génesis 6, cuando Dios hablaba de lo malvado que era el mundo antes del diluvio, y él decide escoger a Noé y decirle lo que tiene que hacer para él y los animales y su familia. Y lo mismo aquí, Dios está hablando de la maldad de estas dos ciudades de la llanura. Y está a punto de contarle a Abraham sus planes para juzgarlos. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios decide decirle a Abraham lo que está a punto de hacer? Bueno, aquí nos dice en el texto, da dos razones principales. La segunda razón está en el versículo 19. Tiene que ver con el papel de Abraham de instruir a sus hijos después de él. Y veremos eso en un momento, pero la primera razón está en el versículo 18 y ya lo vimos, porque ciertamente Abraham llegará a su nación grande y poderosa y en él serán benditas todas las naciones No puedo. Esconderle a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces él repite la promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12, que él hará una gran nación poderosa y que todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y lo interesante de pensar es que el cumplimiento de esa persona acabaría, promesa, acabaría ocurriendo cuando el Hijo de Dios viniera y naciera en Belén. Y hablamos de nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de Abraham. Y sabemos que Abraham estaba hablando allí con el Hijo eterno de Dios. Recuerda que el Hijo de Dios estaba allí con él. Y así es a través de la persona con la que Abraham hablaba que la promesa de Dios le hizo se cumpliría. En el versículo dice, porque lo he conocido y yo lo he escogido. La palabra conocida allí significado elegido. Dios está diciendo, por eso le he elegido a él, por eso he señalado a Abraham. Está claro que lo que Dios dice aquí, que Abraham es especial, fue elegido por Dios para tener un papel especial en el plan de Dios. De cara a cara, una conversación como un amigo habla con su amigo. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que dice en Santiago. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó en Dios y se le dio cuentas por justicia y se le llamaba amigo de Dios. Qué cosa tan grandiosa ser llamado amigo de Dios. Él dice, bueno, pues Abraham es especial, ya le había dicho, tiene un rol especial. Pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pues en realidad tiene algo que ver con todos los cristianos en este espacio. Porque cuando Dios llamó a Abraham su amigo, Jesús dice lo mismo de todos nosotros, sus discípulos, que somos sus amigos. En Juan 15 dice, ya nos llamo siervos porque un siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos por todo lo que he oído de mi Padre, os lo he hecho saber. Y fíjate que Jesús nos llama amigos y su criterio es la prueba de que Jesús nos ha hecho sus amigos, que nos ha hecho saber las cosas que le dijo del Padre. Así que de la misma forma, Abraham es el amigo, voy a decirle a Abraham lo que estoy a punto de hacer, porque somos sus amigos, somos los amigos de Jesucristo. Jesús nos dice a todos que es lo que está a punto de hacer. Nos dice la palabra del Padre, pero ¿dónde está revelándolo? Nos está revelando a nosotros en su palabra. Nos está dando todo lo que necesitamos que tiene que ver con la vida y la piedad en la palabra de Dios. Y nos ha dicho de las cosas que aún están por venir en el futuro. Qué bendición es ser llamado el amigo de Dios. Y no olvidemos eso porque eso solo por la gracia de Dios. Ese es el primer papel que Abraham tuvo en esta historia, su papel como amigo de Dios. El segundo, como padre, padre de su hogar, el padre de su hogar. Miren conmigo el versículo 19. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Esta es otra razón por la que Dios dice que le va a decir a Abraham por lo que está a punto de hacer en Sodoma. Y aquí nos dice en su elección de Abraham, no fue solo sobre Abraham, sino sobre todos sus descendientes, por Isaac, por Jacob y todos los demás después de él. La forma de Dios, el estilo de vida que refleja a Dios. Evidentemente, no quiere que solo Abraham viva de esa forma, sino que también enseñe a sus hijos, Isaac, Jacobo y toda su familia y su casa. Tiene una responsabilidad para guiarlos y caminar en la forma de Dios. Familia, vivir el camino de Dios. Y sé que esto no es junio y sé que no es el Día de los Padres, pero en realidad esto es un excelente versículo de Día de Padres en el libro de Génesis, porque padres en la Biblia, Especialmente los padres son responsables ante Dios de guiar a sus familias por hacer todo lo posible para guiar a sus esposas e hijos para honrar al Señor. No solo lo dice aquí en Génesis, también lo dice el Pablo en Efesios 6. Y vosotros, padres, no provocáis a nuestros hijos en la ira, sino que los criéis en la formación y admonición del Señor. En Génesis dice algo un poco más potente que eso, porque dice que Abraham ordenará a sus hijos. ¿Lo ves? Eso es fuerte. Eso es bien difícil, porque nuestra cultura se siente muy incómoda con el lenguaje de mandar cuando se trata de asuntos espirituales. Si hoy le dijeras a un hombre, es tu responsabilidad mandar a tu hijo o hija que le siga al Señor, probablemente diría, ¿quién soy yo para hacer eso? Decían, mis hijos tienen que elegir por sí mismos qué van a hacer y qué van a hacer, pero no puedo ordenarlos que sigan al Señor. Y sin embargo, eso es lo que dice aquí. ¿Qué significa esto y qué no? Pues obviamente es cierto que no podemos hacer que tu hijo ni nadie más crea en el Señor. Pero no tenemos el poder, aunque quisiéramos tener el poder, para llegar a los corazones de nuestros hijos para que se arrepientan de sus pecados. No tenemos el poder de que ellos vuelvan a nacer. Solo el Espíritu de nuestro Señor vivo puede hacer eso en nuestros corazones. Y sin embargo, debemos recordar que el Evangelio no es solo una promesa para nosotros creer, es un mandamiento para obedecer. Y como padres y madres cristianos, debemos recordar que el Evangelio no es solo promesa creído, sino que está dado para todos nosotros el mandato de que Dios nos dé a todos para arrepentirnos y creer en Jesús. También te diría esto, aunque como madre y padre no podemos llegar al corazón de nuestros hijos y llevar la fe, tenemos la responsabilidad, y de nuevo, la responsabilidad de ser como un termostato, de establecer la temperatura espiritual en nuestros hogares, de establecer los parámetros de cómo nuestra familia va a vivir y comportarse. Decir como hizo Joshua, no me importa lo que hagan los demás, que elijan adorar a los dioses que vayan a adorar, pero en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Sabes, mi padre no era pastor, no estaba en la vocación del ministerio, él era un ingeniero en lo que ahora se llama L3 Harris, y ahí trabajó por más de 50 años, pero junto a mi madre, la temperatura espiritual de nuestro hogar. Lo hizo por la forma en que vivió su vida. Lo hizo modelando la lectura de la Biblia y oración. Lo hizo insistiendo en que todos estuviéramos en la iglesia con el pueblo de Dios como familia. Recuerdo una vez que crecía y le dije a mi padre que no quería ir a la iglesia. Y fue la única vez que le dije a mi padre que no iba a ir a la iglesia. A veces los padres me dicen, yo no quiero imponer la religión en mis hijos. Yo no quiero obligarlos a ir a la iglesia conmigo. Yo se los dejo a ellos. Y casi siempre continúo con estas preguntas. ¿Les obligas a hacer otras cosas importantes como obligarlos a cenar o a bañarse? Yo espero que lo hagas. ¿Lo obligas a hacer sus asignaciones, a cepillarse los dientes? Esto es más importante que todo eso combinado. Y no debería ser negociable en un hogar cristiano. Y los padres deben marcar el camino. Deben decir, vamos a la iglesia en el día del Señor y vamos a orar como familia y leer la Biblia y a honrar a nuestro Señor. La forma en que hacemos en nuestros hogares. Y es maravilloso ver esto. Y la forma en que Dios ha construido la familia, el papel de liderazgo que le ha dado a los padres para su casa. Esto me tiene completamente emocionado, la forma en que cambia sus corazones y pasionalmente seguir al Señor Jesús. Y no puedo poner una estadística al mismo, pero creo que es 90% de las veces que el resto de la familia también sigue al Señor eventualmente. Yo sé que quizás hay padres allá afuera y quizás algunos padres que están escuchando esto y piensan, pastor, sé que lo que dice es cierto, pero cuando yo fui un niño, yo no viví de esa forma. Yo no hacía lo que Dios le dijo a Abraham, ni como Dios quiso que yo hiciera, y ahora mis hijos son adultos y se han ido ya, y siento que es muy tarde y que es mi culpa. Amigo, te quiero decir algo. Recuerda que tú puedes hacer todo bien y que tus hijos aún pueden elegir alejarse de la fe, porque al final tienen que elegir por sí mismo y rendirse a Jesús. Y aunque hayas cometido algunos errores, si ya lo has confesado al Señor, Él no quiere que te sigas culpando por esto. No podemos volver atrás y cambiar nuestro pasado. Tenemos que vivir en el presente. Y lo que Dios quiere que haga en el presente es buscar a Jesús con todo nuestro corazón y seguir orando por tus hijos. Y recuerda que de esa misma forma que tu historia no fue terminada en aquel momento, la historia no ha terminado en este momento para ellos. Así que continúa orando y ya mismo regresamos a eso y no pierdas el camino al corazón. Al momento hemos escuchado el por qué el Señor iba a decirle a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Pero en versículos 20 y 21 el Señor le dice, y esto es lo que él le dijo en el versículo 20. Después, Señor, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho de todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces Abraham sabía que la ciudad de Sodoma, donde vivía su sobrino, era malvado y es muy pesado, es grave. El clamor de su pecado es grande. Eso me recuerda a Génesis 4, cuando Abel mató a su hermano Caín. Cuando la sangre de Abel que derramó Caín le clamó desde la tierra. Así es con el pecado de Sodoma, su pecado sexual, su violencia, su opresión a las presiones. Gritó a Dios y lo llamó en acción. Vale la pena hacer una pausa aquí. Un segundo para decir que Dios aún escucha los gritos del pecado y los que han pecado hoy en día. Todavía escucha los gritos de las personas maltratadas, los gritos de las personas que sufren abusos, las personas que son rechazadas, las personas que son aprovechadas. Él escucha los gritos de cada víctima de pecado y de injusticia. Ha escuchado tu grito en el momento que tú le hablas al Señor y en un momento Él bajará y va en juicio, como lo hizo a Sodoma. Y deberíamos querer que este no sea el caso. Queremos vivir en un universo que sea moralmente justo. En un universo donde un día la justicia va a ser perfectamente servida. Y lo será. En el versículo 21 Dios dice, bajaré a ver si han hecho según el clamor y si no, lo sabré. Esto es lo que se llama antropomorfismo. Es Dios usando el lenguaje humano para que podamos entenderlo. Por supuesto, Dios no necesita ir a investigar. Es el mismo lenguaje que usa en Génesis 11, que iba a bajar y ver la torre de Babel. Él lo puede ver muy bien desde donde está en el cielo. Él tiene un buen entendimiento del pecado que estaba ocurriendo en Sodoma y usa este lenguaje porque quiere que Abraham sepa y que nosotros sepamos que el juicio que va a suceder no es por capricho, que el juicio que iba a suceder era en base a la evidencia y la realidad de lo que realmente estaba sucediendo y lo que Dios iba a hacer era justo. Él ha sido paciente, ha sido misericordioso, les ha dado tiempo, pero ahora su pecado es tan grande que él no puede esperar más. Y eso nos trae al tercer papel de Abraham en la historia. No solo Abraham era amigo, No solo era el padre de su hogar, pero su rol principal en esta historia es el intercesor para sus vecinos. Así es como vemos a Abraham hacer en el versículo 22 al final de la historia. Él está interviniendo en nombre de los habitantes de la ciudad de Sodoma y lo hace en una de las conversaciones más asombrosas que entre hombre y Dios que encontrarás en cualquier parte de la Biblia. Versículo 22 dice que dos de los tres hombres que acompañan a Abraham se despidieron en un momento determinado y caminaron más abajo hasta la puerta de la ciudad de Sodoma, que es donde encontramos el principio de Génesis 19. Y aquí es donde explícitamente vemos que los dos hombres eran ángeles de Dios. Y su llegada a Sodoma al anochecer prepara el escenario para los terribles acontecimientos que vamos a estudiar la próxima semana. Su partida deja a Abraham solo con el Señor. Él empieza a hablar con el Señor. El lugar tradicional donde muchos creen que estaban de pie es un pueblo que se llama Beni Naim. Es un punto elevado, unos pocos kilómetros del campamento de Abraham en Hebrón, donde se podía mirar hacia abajo entre las colinas y ver la ciudad de Sodoma en la distancia. Aquí tienes una representación artística de cómo podría haber sido cuando Abraham estaba allí mirando a Sodoma y suplicando al Señor que perdonara la ciudad. Recuerda que esta no era la primera vez que Abraham intervenía por la ciudad de Sodoma. En Génesis 14, habían unos reyes rivales. Abraham reunió un ejército y conquistó y Abraham ganó. Y terminaron rescatando a todos aquellos que habían sido rehenes y los devolvió al rey de Sodoma. Él había intervenido por la ciudad de Sodoma con el ejército y ahora espiritualmente orando por ellos con el Señor. Y la forma en que él ora aquí, que intercede con ellos, yo creo que es un modelo para nosotros en mucho sentido. Quiero compartir con ustedes una lista que he adaptado del comentador Richard Phillips. Y quiero compartirlo porque creo que es muy útil la forma en que él ora y cómo él ora. Su oración es audaz. Mira cómo comienza su oración en versículo 23. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? Y ahora el versículo 25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma forma. Lejos de ti. Yo creo que Abraham sabe que es la intención de Dios juzgar la ciudad de Sodoma. Y su pregunta principal en versículo 23 debe ser, ¿destruirás a los justos junto con los malvados? Algunas traducciones dicen, ¿barrerás a los justos con los malvados? Y aunque nunca menciona en toda esta conversación, creo que Abraham tiene en mente a un hombre justo en particular, y ese es su propio sobrino Lot, que ahora vive en la ciudad de Sodoma, junto con la familia. Y a pesar de los defectos de Lot y de su familia, que veremos claramente la próxima semana, el Nuevo Testamento habla de Lot como un hombre justo. Cree en las mismas promesas que Abraham cree. Era parte de el pacto con Dios. Y Abraham le pide a Dios que por favor no trate a esas personas justas igual que trata a las personas malvadas que vivieron allí. Y hace esta situación hipotética. ¿Y si hubiera 50 personas justas allí en Sodoma? ¿Destruirás la ciudad si hubieras? La destruirías como quieras si puedes localizar 50 personas justas en Sodoma. Mira qué audaz es. Se lo dice dos veces, lejos de ti para hacer eso. Tratar igual a los justos y a los malvados. Y podemos aprender de Abraham que Dios quiere que oremos valientemente. Porque somos sus amigos. Hay veces que como cristianos creo que oramos en estas oraciones superficiales y descriptivas. Son las cosas que queremos que Dios quiere que digamos, aunque en realidad no. Pero Dios sabe nuestros corazones y sabe las batallas que estamos confrontando. Y Él quiere que seamos realmente cuando vengamos hacia Él en oración. Él quiere que oremos valientemente, de forma audaz, como Abraham lo hizo. Otra descripción de Abraham, de la oración de Abraham, es su fe impulsado. Impulsado por la fe. ¿Qué quiero decir? Es una oración que está alimentada por su fe en el carácter de Dios, en la personalidad de Dios con el que está hablando. Y eso es algo que ves hacer en los grandes hombres y mujeres de la Biblia. Menciona el carácter, la personalidad de Dios en sus oraciones como motivo para lo que están orando. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Clama a Dios y le apela. Él sabe que es justo. Y él por eso le dice, yo creo que esto es raro que tú hagas. Hay gente que dice eso, que los trata a todos por igual, pero tú no vas a hacer eso porque tú eres justo, porque tú eres grandioso. Y si ese es el caso, entonces aquí vemos que últimamente Dios no va a juzgar al justo y al malvado de la misma forma. ¿Y cómo explicamos los desastres naturales cuando los creyentes mueren en este evento? ¿Cómo explicamos cosas como el 9-11, donde cristianos y no cristianos murieron por igual? Cuando esas dos torres cayeron. Pueden quizás recordar que Jesús en Lucas 13 habló de la torre en su época que se cayó, que mató a 18 personas y dijo, no asumas que porque esa torre cayó y mató a esas 18 personas eran los peores pecadores del mundo, porque no es así. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Pues nosotros como creyentes, no se nos promete que los desastres naturales nunca nos afectarán en este mundo. No somos prometidos que una persona que no es creyente jamás se morirá. Tenemos también el caso de que hay muchos cristianos que también mueren inesperadamente. Y Dios tiene un propósito en esto. Y si morimos en momentos inesperados, quiere decir que iremos a la casa de Dios más rápido para estar con el Rey de Reyes. Y esto es lo que debemos entender. Lo que pasó en Sodoma no fue una imagen de desastres naturales. Y vamos a hablar de esto la próxima semana. Lo que pasó en Sodoma fue un adelanto del juicio final en el mundo. ¿Y sabes qué? Ese día va a ser diferente. La forma en que Dios trata a los justos que están en Cristo y la forma en que trata a los malvados que lo han rechazado. Esto es lo que dice en Salmo 1. Por eso los impíos no estarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. O sea, va a haber una división. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Salmos 1. Creo que probablemente mi frase favorita de esa historia es en el versículo 25, donde Abraham dice, ¿no hará el juez de toda la tierra lo correcto? Porque esa es una verdad donde podemos descansar. ¿No hará el juez de toda la tierra lo correcto? Quizás tengas preguntas sobre el juicio que va a venir. Quizás tengas preguntas sobre la doctrina del infierno. Y podemos leer nuestras Biblias y leer la verdad y no completamente comprender. Pero una cosa que sí podemos estar seguros es que Dios nos cuida. Lo que podemos estar seguros es que aunque no veamos, vamos a poder verlo luego, que Él que su juicio va a ser lo que es correcto y justo. Todo junto. La oración de Dios es modelo para todos nosotros, desde que su oración es audaz, que está impulsada por la fe. Y número tres, su oración también es humilde. Y no pasaron mucho tiempo aquí, pero podemos ver durante la humildad de su oración de Abraham, que dice, audaz paliza a Dios. Pero no es así en absoluto que él derrota a Dios en la oración. Viene a Dios tan humildemente como sabe y comienza esta negociación de 50 justos a 45, a 40, a 30, a 20, a 10 finalmente. Y cada vez ven la humildad de Dios, de Abraham, perdón. Y dice, Señor, por favor, no te enfades conmigo mientras digo esto. Una vez más, déjame hablar, por favor. Me encanta cuando dice especialmente en el versículo 27 y Abraham dice, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Abraham sabe que es solo hombre, que fue hecho del polvo y que volverá al polvo. Y sabía la persona con quien hablaba era el Rey de Reyes y el Creador del mundo. Ahora, yo, que soy polvo y ceniza, me he atrevido a hablar al Señor. Cristiano, ¿sabes qué es lo que tú haces cada vez que oras? Tú, quien solo eres polvo y cenizas, te estás tomando la oportunidad de hablar con un Dios viviente. Y ahora podemos hacer eso audazmente, porque por la sangre de Dios podemos venir a Dios audazmente, pero no orgullosamente. Vamos hacia él humildemente como Abraham lo hace aquí. Una última cosa que hay que notar de la oración de Abraham es probablemente la cualidad más destacada de esta oración. Es su persistencia. Lo persistente que Abraham era nos sigue preguntando desde 50 hasta 10. Y nos me recuerda a una parábola que Dios, que Jesús dijo en Lucas 18 de una viuda que persistentemente se levantó cada día al punto de llevar a la gente loca. Y en Lucas 18, versículo 1 dice, entonces Jesús les habló una parábola que los hombres siempre deben orar y no perder el ánimo. Orar y no perder el ánimo. ¿A qué tú has estado orando últimamente? Quizás has estado orando como Abraham por la salvación de alguien que amas. Hijo, hija, madre, padre, amigo. Quizás has orado por otra cosa, por Dios para intervenir en tu matrimonio. Quizás has rezado por la victoria sobre el pecado en algún área concreta en tu vida. Quizás sea por un trabajo. Quizás sea por un avivamiento en esta ciudad, en nuestra iglesia. Sea lo que sea por lo que estás orando, amigo, no solo ores una vez y ríndete. No ores unos días y tira la toalla. Dios quiere que sigamos orando, orando persistentemente, siempre orar y no perder el ánimo. En nuestras oraciones quiere que apoderemos del trono de Dios, que luchemos con Dios como lo hizo Jacob en las orillas de los ríos. No sé por qué estás orando, amigo, pero ora como Abraham. Continúa orando. La última respuesta que el Señor le da a Abraham es en el versículo 32. Dice, no se enojen ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí 10. No la destruiré por consideración a los 10. A tan pronto terminó su conversación con Abraham y Abraham fue a su casa y el Señor continuó su camino y parece que el Señor ha sido justo. Y si lees el capítulo 19, sabes que no habían 10 justos allí para salvar. Y veremos interesantemente al final de nuestra próxima semana que el Señor no hace ninguna de las dos cosas que Abraham pensó. No salva toda la ciudad, pero tampoco destruye cada persona de la ciudad. Lo que hace es que destruye la ciudad y salva al hombre que vivía allí. Sodoma no lo sabía, pero esa ciudad estaba a una noche de su destrucción. y Lot estaba a una noche de su salvación. La idea principal de esta historia es muy clara. Esta conversación que Dios tiene con Abraham estaba para establecer esta verdad de que cuando, lo que Dios iba a hacer en Sodoma era justo y recto. Esta es la verdad que tenemos que escuchar hoy. Dios es el juez de toda la tierra y todos sus juicios serán correctos. Lo que le hizo a Sodoma fue cierto. Lo que le hará algún día a todo el mundo será correcto. Lo que le hará contigo y conmigo, amigo, va a ser justo y correcto. Así que quiero que te preguntes esto en el momento, en este momento. ¿Qué será lo correcto para Dios hacer contigo en este momento? Hay personas que piensan, bueno, yo soy una buena persona, así que lo que sería justo es que Dios me deje ir al cielo cuando muera. Soy una persona buena, mejor que otros, y merezco que me perdonen. Pero la Biblia dice que no hay uno, ni una sola persona, porque todos somos pecadores. Siempre pienso en lo que dice el Salmo 130. Si tú, Señor, guardabas el registro de los pecados, ¿quién podría resistirse? Y la respuesta es que nadie. Nadie, pues tú y yo hemos cometido muchos pecados, por lo menos en mi caso. Cada pensamiento pecaminoso que hemos tenido, cada palabra pecaminosa que hemos dicho, cada cosa que hemos hecho, lo dijimos anteriormente cuando escuchamos, Dios dice, voy a bajar a Sodoma a ver si el clamor que he oído sobre su pecado es cierto. Es casi como si se describiera allí mismo el descubrimiento, la fase de un descubrimiento, un fiscal, un detective que está investigando el caso. Y te puedo decir que si Dios viene a investigarme a mí, va a tener toda la evidencia que necesita y más, que soy un hombre pecaminoso. Él tendría todas las pruebas que necesitaría para condenarme por siempre y para siempre. Y amigo, lo mismo es cierto para ti. Así que para mí, lo que sería correcto para que Dios hiciera para mí es condenarme y enviarme al infierno. Porque no somos justos, somos culpables. ¿Y sabes lo que sucede cuando un juez justo se encuentra con un pecador culpable? Lo correcto que debes hacer es, juez, es condenarlo. ¿Y qué dijo Abraham? El juez de toda la tierra hará lo correcto. Y amiga, esa es lo correcto, es la realidad, es la mala noticia. Pero también hay buenas noticias. Y estoy agradecido por esto, porque estas no buenas noticias cambiaron mi vida. A pesar de que Dios no puede encontrar 10 personas justas en Sodoma y no puede ser perdonada, la buena noticia es que Dios sí encontró una persona justa en la tierra. En desierto envió a la tierra a esa persona justa y es su perfecto Hijo Jesucristo. Y Dios en su gracia y su amor dijo esto, que si esa persona justa le dejaría pasar por el juicio que merecemos, que Dios perdonaría a nosotros que sí lo merecemos. Mensaje de Biblia es este. Por el bien de un hombre perfectamente justo, Dios te perdonará a ti y a mí y a todos los que pongan su fe en él. Hay pruebas más que suficientes para condenarme como culpable pecador, pero el Hijo de Dios con quien Abraham hablaba cargó con mi pecado y el pecado de Abraham, mi amigo, tu pecado también. Y fue a la cruz y pagó por nuestros pecados por completo y el tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús asumió todas las acusaciones que fueron escritas contra mí. Serían una milla de largo, pero la Biblia dice que él fue crucificado en la cruz. Pablo en Colosenses 2 dice, canceló el registro de los cargos contra nosotros y lo quitó clavándolo en la cruz. Demos gracias a Dios por eso. Recuerda, amigo, que el día del juicio de Dios, Dios hará lo correcto para cada uno de nosotros. Si nunca has confiado en Jesucristo y nunca le has dado tu vida, entonces eres culpable. Y lo que sería correcto es que Él te juzgue, de acuerdo. Pero una vez que una persona confía en Jesucristo, su pecado ya ha sido pagado. Y lo que es correcto es que Él la perdone. Si quieres ser perdonado ese día del juicio, entonces, amigo, no esperes, pero corre hacia Jesús mientras escuchas su voz. Quiero pedirte que ahora mismo te pongas de pie y quiero darte la oportunidad de que hagas eso. Y si estás aquí hoy y sabes que Dios está hablando, que te está y estás seguro de todos los pecados en tu vida, pero no estás seguro, sabes que los brazos de nuestro Salvador están abiertos para nosotros, para salvarnos. Nuestros líderes espirituales van a estar aquí. No tienes que venir hacia nosotros. Ve y dile, yo quiero eso. Y sé que Cristo es vivo. Ven. Quizás quieres saber y ser intercedido para saber lo que Dios le hizo a Abraham. Quizás quieres pedirle a alguien por alguien. Ven aquí, arrodíllate y ora con alguno de nuestros pastores y intercede por esa persona que está en tu corazón. Intercede por nuestra ciudad, que como Sodoma merece el juicio de Dios. Y ora para que Dios los mueva, el Espíritu de Dios los muevas y que uno de estas 500.000 personas que viven aquí sean perdonados y reciban a nuestro Señor. Adoremos a nuestro Señor. Demos gracias a Dios por el trabajo que el Espíritu está haciendo y gracias por orar por aquellos que Dios puso en tu corazón, a pesar de que en este momento estamos así. Hoy, en esta tarde, es nuestra clase para los nuevos miembros. ¿Quieres saber más sobre el nuevo miembro y conectarte a nosotros? ¿Quieres hacer de nuestra iglesia tu iglesia? No es muy tarde para que se anoten. A las 4 de la tarde, pueden venir para nuestra clase de membresía. Sería fabuloso tenerte aquí. Si quieres dar tus ofrendas mientras te vas, puedes hacerlo en las puertas, en las cajas que están en el atrio. También puedes hacerlo en línea. Y si hoy estás visitando y llenaste esa tarjeta roja, llevar a las mesas rojas y ahí tenemos un regalo para ti. Queremos saludarte y contestar cualquier pregunta que tengas sobre nuestra familia de la iglesia. Oremos que tengas una tremenda semana en misión con nuestro Rey Jesús. Que tengas un buen día y que el Señor los guarde.